Señor, usa este pedazo de barro conforme a tu propósito, Padre amado, para que en todo y por todo tú seas glorificado de manera especial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios. Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Los acuerdos. Me cuenta mi familia que mi bisabuelo, un hombre de muchos años, duró 115 años, y en su vida se le había caracterizado como un hombre de palabra. Me cuentan mi familia que en una ocasión hizo un negocio con un hombre. Estaban frente a la finca del hombre. Y frente a la finca de él, habían las dos fincas, una al lado de la otra. Pero mi bisabuelo deseaba un caballo que tenía su vecino. Y me cuentan ellos que él se paró en una esquina y le dice al vecino, mira, de ahí para allá, hacia allá, es mi cuerda de terreno. Tú la coges y me das el caballo. Hizo un negocio con aquel hombre en una cuerda de terreno por un caballo y llegó con su caballo a la casa. Y los hijos mayores, ya adultos ellos, decían, pero ¿cómo es que papá puede hacer un acuerdo de esa índole si el caballo vale mucho menos que la cuerda de terreno? Pero el hijo mayor dijo algo muy importante al resto de los hermanos. Papá es un hombre de palabra. Y si papá dijo que de ahí hacia allá era todo ese terreno para ese señor por causa del caballo, papá lo dijo y papá tiene razón, porque papá es de palabra. Y el trato fue sellado, porque hubo un hombre que hizo un trato, un acuerdo con su palabra. Eso me lo contaron, pero en tiempos presentes yo tuve la experiencia de ver un acuerdo entre dos hombres. Mi suegro hizo un acuerdo con un primo de él, algo similar. Le dijo, mira, te voy a vender 2,000 metros del terreno que tengo. Y dice la historia, y lo que me dice mi suegro fue que se paró y vio el palo de mango y dijo, del mango para allá es para ti y de aquí para acá es para mí. De ahí para allá cuenta 2,000 metros lo que ve. Esto era un acuerdo medio nebuloso, porque el trato con el cual él lo hizo, o con la persona que él lo hizo, pues como que no entendió bien lo que él le dijo. Le dijo, mira, de ahí de ese mango hacia allá es para ti, cuenta los 2,000 metros. Y los coge y negociamos por tanta cantidad de dinero. Con el tiempo, el primo del que había hecho el acuerdo lo demandó porque quería todas las fincas. Quería la casa, las dos casas, quería los 4,000 metros, quería todo lo que había. Y mi suegro le decía, no, yo te dije que desde el palo de mango hacia allá eran los 2,000 metros. La finca tenía 5,000 y pico de metros, ¿cómo va a ser? Hubo un acuerdo medio nebuloso, no por el hecho de los acuerdos, sino por el hecho de las personas en que se estaba llevando a cabo el acuerdo. Amén. Así que usted tiene que saber con quién usted hace acuerdo, de tal manera que no le vayan a salir acuerdos medio negativos, medio malos, medio difíciles. Amén. Que después tenga que pasar un trabajo fuerte o dificultuoso por decir una palabra y que el otro ser con el que usted dice esa palabra no se la cumpla. De la misma manera en que mi familia hizo acuerdos, todos ustedes y yo sabemos que los novios también hacen acuerdos. Todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, en algún momento sentimos algo que se llamaba amor hacia alguna persona y decidimos enamorarnos, ¿verdad que sí? Unos con unas cualidades, otras con otras características, todos decidimos enamorarnos. Hicimos un acuerdo con esa pareja que nos agradaba visualmente en ese momento y después sentimentalmente, pero eso eran unos acuerdos cuando eran acuerdos de escuela que de momento se podían romper fácilmente, ¿verdad? O sea, la mayoría de la gente que hacía acuerdos pues lo rompía fácilmente. Yo recuerdo un compañero de escuela que rompía casi todas las semanas ese acuerdo que él hacía. Yo no acostumbraba a nada de eso, pero él sí lo acostumbraba y lo recuerdo muy bien. Pero ¿sabe qué? Hay unos acuerdos que de esa partida, de ese inicio de un noviazgo, llegan más adelante y se forma lo que se llama un matrimonio. Y lo que se espera del matrimonio es que en ese acuerdo no se rompa nunca. Amén. Amén, hermano, a la gloria del Señor. Permítame decirle, hermano, que Dios ha designado el matrimonio como algo sagrado, como algo maravilloso, como algo estable, porque en ese acuerdo en que se hace en la tierra, se ratifica en el cielo a la gloria del Señor, y Dios desea que ese acuerdo perdure. A los que no han podido perdurar, yo le digo que busquen del Señor, que se dirijan hacia Dios, para que Dios les vuelva a fortalecer y les vuelva a ayudar y le puedan echar hacia adelante a la gloria del Señor, porque Dios restituye la vida de los seres humanos a la gloria de nuestro Dios. De la misma forma en que los seres humanos hacen acuerdo entre ellos, yo quiero decirle en esta hermosa mañana del Señor que Dios hace acuerdo con los hombres y que los hombres pueden hacer acuerdos con Dios. Hay hombres que hacen acuerdo con el enemigo de las almas. Hay hombres que hacen unos acuerdos con la fuerza del mal, con el diablo, con el mal, y de tal forma que destruyen sus vidas. Pero yo tengo que decirle en esta mañana que los seres humanos que hacen acuerdos con Dios irán de triunfo en triunfo, verán a Dios en Sion, correrán y no se cansarán, caminarán y serán fortalecidos a la gloria del Señor, porque el Dios del cielo estará con usted a la gloria del Señor y Él no nos dejará. A su nombre sea la gloria. Vale la pena hacer acuerdos con Dios. Amén. Vale la pena acordarse con Dios, llegar a un trato con Dios, llegar a una relación íntima con Dios. Vale la pena establecer un acuerdo con el Señor. ¡Oh, a su nombre sea la gloria! Y lo bueno de esto, hermano, es que Dios hace acuerdos perdurables y permanentes. Y aun cuando el hombre a veces los pueda romper, Dios los permanece, hace que sean eternos a la gloria del Señor, hace que sean duraderos. La Biblia dice que cuando Israel, que había acordado con Dios, y Dios había acordado con Israel, se estaba alejando, la Biblia dice que con cuerdas de amor, Él los amaba, Él los buscaba, Él los atraía hacia Él, a la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque los acuerdos de Dios, Dios nunca se olvida de ellos. A su nombre sea la gloria. Hay acuerdos maravillosos, hermano, en la palabra del Señor. Acuerdos lindos, de forma que nos enseñan muchas grandes cosas en la palabra de nuestro Dios, que es el maná, que es el manantial de vida para nosotros. Hay un acuerdo que Dios hizo con el rey Salomón. El rey Salomón construyó la casa de Jehová, la primera casa, la primera estructura, donde Dios decidió poner su nombre y su presencia. Y Salomón había dedicado tiempo en la dedicación de aquel esfuerzo de levantar aquella casa. Su padre David había dedicado un esfuerzo para levantar aquella casa, pero se logró con su hijo Salomón. Pero la Biblia establece en 2 de Crónicas capítulo 7 que Salomón comenzó a trabajar en la casa del Señor y comenzó a orar a Dios. Y mientras trabajaba, oraba a Dios y le pedía a Dios y buscaba la dirección de Dios y quería tener un acuerdo con Dios. Y el acuerdo era: yo te voy a hacer una casa para que tú habites, pero yo quiero que tú acuerdes conmigo que tú vas a estar ahí en esa casa. A su nombre sea la gloria. Y oraba al Señor y pedía al Señor. Y el día de la inauguración majestuosa de aquella casa, hermano, la Biblia dice que se hicieron unos cuantos sacrificios para honrar a Dios, porque el hombre es el que necesita de Dios, el hombre es el que necesita buscar de Dios. Lo que Dios iba a hacer por nosotros, ya lo hizo para la gloria de su nombre, y en su misericordia sigue haciendo cosas a favor suyo y a favor mío, a la gloria del Señor. Pero si Dios no hiciera nada más, lo que ya hizo es suficiente. Si Dios no hiciera nada más, lo que ya ha hecho hasta ahora es suficiente. A su nombre sea la gloria. Yo pienso en muchas ocasiones que haberme librado de la perdición eterna es más que suficiente para mí. Le decía un hermano en una ocasión, yo me conformo con tan solo llegar al reino de los cielos. Que el día de mi partida yo pueda estar seguro, que pueda decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y que en ese mismo instante mi espíritu llegue a la presencia del Todopoderoso Dios. Con eso me conformaría. Porque saber de dónde Dios me ha librado, porque saber de dónde Dios nos ha cuidado, porque saber de dónde Dios nos ha rescatado, porque saber la manera en que Dios pagó ese sacrificio eterno enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros los pecadores, los que Él había formado con sus manos, lo que Él había metido su mano en la tierra para formarnos, y que después nos salimos de su voluntad y nos descarriamos y nos apartamos y nos fuimos y nos descuidamos y comenzamos a hacer todo tipo de cosas de perversidad y de maldad y de pecado delante de Dios, y que Dios todavía nos siga amando. Eso es algo maravilloso de parte del reino celestial. Oh, qué lindo es el Señor. Y qué experiencia maravillosa saber que hubo un hombre que fue a la cruz del Calvario para darnos vida y vida eterna en el cielo. A su nombre sea la gloria. Qué bueno que Jesús pagó el precio que usted y yo jamás podríamos pagar. Alguien me dijo a mí, no, cualquier persona puede morir por un familiar. Y bueno, yo creo que es un poco difícil. Pero es posible que exista la situación. La mayoría de nosotros los ministros que hemos estado en los entierros, siempre escuchamos a alguien decir, en ese momento difícil y de tragedia, que yo sé que lo dicen con el corazón, con el sentimiento, que lo dicen porque lo sienten. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? Y si hubiera sido yo, yo quisiera ser el que esté ahí. La verdad es que si uno le dijera, déjame tirarte junto con él, me va a decir que no. Pero en ese momento donde las emociones están un poquito, usted sabe, media enredadas, pues se oyen esas expresiones. Y alguien me dijo, no, cualquier persona lo puede hacer por un familiar. Y yo le dije, eso es verdad. Quizás alguien lo pueda hacer por un familiar, pero nadie podría hacerlo por el mundo entero. Nadie podría hacerlo por la vida completa. Nadie podía hacerlo por los que fueron antes que él y después de él. Solamente Jesucristo pudo hacerlo por los que fueron antes y después de él. A su nombre sea la gloria. ¡Oh, qué lindo es el Señor! El Señor Jesús murió por tus pecados. El Señor Jesús murió por tu salvación. El Señor Jesús murió por tu bienestar. El Señor Jesús llegó a la cruz del Calvario para que tú estuvieras bien, a la gloria de su nombre. Para que estuvieras mejor de lo que está, a la gloria de su nombre. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Por eso Dios estuvo atento a todo lo que hizo Salomón, porque el hombre de Dios tiene que hacer cosas si quiere mover el corazón de Dios. Porque el ser humano tiene que hacer cosas si quiere mover el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se mueve para hacer cosas a favor del hombre, pero el hombre es como que anda mirando para el piso, cabizbajo, y no levanta su mirada al cielo. No se da cuenta que Dios está trabajando a su favor. Y de ahí que muchos seres humanos cogen caminos equivocados. Pero qué bueno, qué grande, qué experiencia maravillosa cuando de momento Dios nos toca bien tocado y nos hace despertar y nos hace reflexionar, y de momento escuchamos a un predicador, o de momento alguien nos reparte un tratado, o de momento caemos en el hospital y un evangélico nos visita, o de momento nos metemos en un problema y oímos la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está buscando. A su nombre sea la gloria, porque Él quiere restaurarte, porque Él quiere enderezarte, porque Él quiere ayudarte. A su nombre sea la gloria. Pero el hombre debe trabajar a favor de lo que quiere. A mí me enseñaron que si usted quería darle valor a algo, debía trabajarlo. Lo que se recibe fácil, fácil se va. Pero lo que cuesta el trabajo, si usted los tiene, usted lo va a apreciar mejor, porque le va a dar más significado. Yo quiero decirle que Salomón trabajó, Salomón se esforzó, Salomón luchó y levantó una casa espléndida, usó toda la sabiduría que Dios le dio, todo el conocimiento, y levantó aquella casa. Y en la oración invocó a Dios, y Dios de momento se dio cuenta que Salomón estaba estremeciendo el trono de la gracia. Y cuando Salomón llegó a la presencia del Señor en sus oraciones, Dios se le apareció y Dios vino al encuentro de Salomón y hizo un acuerdo con Salomón. ¡Oh, qué lindo es el Señor! ¡Qué bueno cuando Dios se acuerda con nosotros, hermanos! A su nombre sea la gloria. Y en aquel acuerdo Dios le dijo a Salomón, mira, si llegara el momento en que yo sintiera el castigar a la tierra, el que yo experimentara el que voy a castigar la maldad de los hombres, si llegara el momento en que yo enviara una prueba por la ciudad, por la nación, que viniera y se devastara, dice la Biblia, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtieren de sus malos caminos y buscar en mi rostro, yo vendré y sanaré su tierra. Y aquí es que vamos, hermano, a hablar de los acuerdos que Dios hace con los seres humanos. La Biblia establece, hermano, que este contrato que Dios hizo, hermano, con Salomón, en el verso 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Yo quiero que usted vea eso bien importante. Yo quiero que usted subraye esa parte. Yo quiero que usted trace este verso sumamente con cuidado, sobre el cual mi nombre es invocado. Yo quiero decirle que el nombre de Dios no es invocado sobre toda la gente. Yo quiero decirle que hay un pueblo selecto escogido, del cual Dios se ha placido de invocar su nombre sobre ellos. A su nombre sea la gloria. Bienaventurados los que creyeron. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A su nombre sea la gloria. Le dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes están ahí? Nosotros, a la gloria de su nombre. No vimos caminar a Jesús sobre esta tierra, pero hemos creído a su promesa, hemos creído a su palabra, hemos creído a su voluntad, a la gloria del Señor. Aquellos sobre el cual su nombre es invocado. ¿Cuántos saben que el nombre de Dios se invocó sobre su vida? Escuche, ¿cuántos saben que el nombre de Dios se invocó sobre su vida? ¿O el día que usted se convirtió nadie oró por usted? ¿El día que usted se convirtió nadie puso su mano sobre usted? ¿El día que usted se convirtió nadie vino a orar por usted? No, haga la conversión delante de muchos testigos, como dice la palabra, porque cuantito aquel hombre de Dios ponga su mano y ore por usted, a un contrato usted está haciendo con el Dios del cielo, y un contrato Dios está haciendo con usted, a la gloria de su nombre. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Y si hay una experiencia maravillosa, hermano, de aquella forma en la cual Dios trabaja con sus hijos, yo he experimentado la gracia del Señor de una manera especial. Este que es servidor que está aquí, hermano, como trabajo mucho en la calle, me han dado 3 kayaking. Escuche, 3 kayaking a punta de revólver. Uno de ellos, con secuestro de 5 horas, Y aquel individuo bien organizado, bien conocedor de su trabajo, después que yo hice una visita con unos hermanos de la iglesia, hermano, el enemigo lo tocó y le dijo, hazle daño a este, porque este me está haciendo daño a mí. Y me secuestró 5 horas. Y en el momento del secuestro, pues después que me da todas las instrucciones, póngase el cinturón, no haga corte de pastelillo, no vaya de aquí para allá, no quebrante el límite de velocidad, no toque bocina, me dio un montón de instrucciones. Era un profesional en todo lo que hacía. Malo, pero era un profesional. O sea, en lo malo de lo que hacía. Pero algo interesante pasó. En esas 5 horas, hermano, de momento yo entendí, sin saber, escuche, sin saber, sin estar consciente, me di cuenta después que pasó el asunto, que las promesas de Dios son reales para sus hijos, a la gloria del Señor. Aquel hombre me ponía el revólver, hermano, en la cabeza y me decía, haz lo que yo te diga, si no te voy a matar. Y yo lo miraba y decía, tú no me puedes matar a mí porque yo soy hijo de Dios. Y Dios, la única forma en la cual tú puedes quitarme la vida es que Dios te lo permita. A su nombre sea la gloria. Y cada rato volvía el enemigo a las almas a usar a aquel hombre, a decirme, te voy a quitar la vida. Y yo volví a decirle las mismas palabras, tú no puedes quitarme la vida, porque solamente está en las manos de Dios, porque yo soy hijo de Dios. Aleluya. Y si estoy aquí, es porque no me quitó la vida. Amén. A su nombre sea la gloria. Mi familia se había ido a Estados Unidos, estaba yo solo en la isla, hermano, a nivel de familia, del hogar, estaban todos. Yo no lo llamé ni le di la noticia, y le dije a mi cuñado, no le diga nada, yo le cuento cuando llegue, porque ya era el segundo que me habían dado. Oiga, pero qué experiencia maravillosa usted saber que tiene a ese Dios a su lado y que está en los momentos difíciles de su vida. Él está más cerca de lo que usted y yo piensa y analiza. Él está tan cerca que Él tiene control y dominio de todo lo que se rodea a nuestro alrededor. A su nombre sea la gloria. Mire, cuando fui donde el abogado, porque me había robado $8,000, ¿sabes? Yo andaba con unas cuantas tarjetas de crédito, me cogió a las 10 de la noche, me llevó al banco, esperó que el banco cortara a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana volví y me llevó al banco. Y me sacó $8,000, ahí sí que me hizo un hueco. Amén, me afectó. Pero ¿sabe qué? Yo pude decir, como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Lo material se recupera. Lo material se reconstruye, lo material se vuelve a buscar, se vuelve a hacer. Pero lo que no se vuelve a hacer es la salud. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo fui a hablar con el abogado me dice, pero tú estás bien. Tú estás bien. Y yo le conté etapa por etapa todo lo que me dijo ese hombre. Bueno, el último viaje que me dio fue cuando me fue a soltar como a las 3 de la mañana. Me llevó a la barriada Buen Consejo en Río Piedra. Él se cometió un error porque él me cogió a mí en Cagua. Pues yo estaba administrando en Cagua, yo soy pastor del área de Cagua. Y él me cogió allí y me trajo a Río Piedra, y yo soy natural de Río Piedra. No sabía que me estaba trayendo a mi pueblo, amén, donde que me vio nacer. Bendito sea el nombre del Señor. Y me llevó a Buen Consejo, a la parte arriba, en una montaña, y me dice, vete, entra por ese callejón que te voy a matar. Y yo estaba frente a él, la guagua estacionada, ella se me había bajado, se había montado él en el chofer, una persona que lo acompañaba con él estaba allí, hermano, y yo estoy frente a la guagua, la puerta nos dividía, el cristal, él había abierto el cristal con el arma hacia mi pecho y me dice, camina que te voy a matar. Y yo le dije, no, si me vas a matar, mátame de frente, porque los hombres de Dios le damos el frente a las circunstancias adversas de la vida. ¡Oh, qué lindo es el Señor! De momento bajó el revólver y se fue. Se llevó el vehículo. Esta Biblia andaba en el vehículo. Esta Biblia tiene el teléfono, hermano, y mi nombre. donde llevó la guagua, una vecina vio que tiraron el maletín roto. Cuando vio la Biblia, me llamó. Me dice, pastor, tengo su Biblia. Yo dije, si tiene mi Biblia, usted tiene lo único que yo quería de ese maletín. No hay problema, yo la voy a buscar. Por eso esta Biblia todavía anda conmigo. A la gloria de Dios. ¿Sabe por qué anda conmigo? Porque este es el testimonio de lo que hace Dios cuidando a sus hijos, librando a sus hijos. La Biblia dice claramente que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Oh, qué experiencia maravillosa saber que esas pactos, que esas promesas, que esos acuerdos que Dios ha dicho a favor de los hombres se cumplen! A la gloria del Señor. No estás solo, no estás solo en la batalla, no estás solo en el caminar, no estás solo en la prueba, no estás solo en la tribulación, no estás solo en la dificultad. Dios está a tu lado para ayudarte. A su nombre sea la gloria. En ese acuerdo que Dios hizo con Salomón, Dios le dijo a Salomón, si se humillare mi pueblo. Y esto es algo bien importante para nosotros, hermano, porque hoy día nosotros encontramos que no mucha gente le gusta vivir en humildad. Mucha gente no le gusta ser humilde. Y si alguien nos enseñó a ser humilde, se llama Jesucristo. Amén. Nació como pobre y al mundo enriqueció. Amén. A su nombre sea la gloria. Nació como pobre, pero no caminó como pobre. Amén. Yo quiero que usted sepa que Jesús no caminó como pobre. Jesús caminó como rico. Nadie que no sea rico anda con guardaespaldas. Amén. Amén. Dios caminó, Jesús caminó como rico, aunque actuó como pobre. Amén. Amén, hermano. Mire, usted y yo, los hombres que están aquí, ¿tienen cartera? Los hombres que están aquí tienen cartera. Cartera de donde usted guarda su dinero. Las damas tienen una carterota. Amén. Estoy hablando de una carterita. Amén. Las hermanas usan una maleta casi ellas. Amén. Ellas guardan muchas cosas. Nosotros, ellas guardan farmacia, botiquín y todo ahí dentro. Nosotros guardamos quizás dos pesitos en la cartera. Pero fíjense que todos nosotros administramos nuestro dinero. Usted lo trabaja y lo administra, ¿verdad que sí? Déjeme decirle que Jesús era rico. Porque nadie que tenga un tesorero es porque no lo necesita. Jesús tenía un tesorero y él estaba allí cuidando el dinero de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque había gente que con Jesús cooperaban para que el ministerio siguiera adelante a la gloria del Señor. Había gente que se despojaba de sus bienes para que lo que Jesús estaba haciendo continuara hacia adelante. Pastor, ¿dónde usted se está metiendo? Escúcheme bien. Usted en su casa, usted y su esposa, si están juntos, administran sus bienes en una forma tranquila y sencilla. No necesitan la ayuda de un tesorero. Al final, una vez al año para la planilla nada más. Necesitan el contable. Fuera de eso, no lo necesitan. Jesús andaba con un tesorero. Y la Biblia dice, y Juan escribe, que ellos sabían que Judas sustraía de la bolsa. Si usted no es rico, si usted no es rico, ¿para qué tener un tesorero? Y si usted sabe que están sustrayendo de la bolsa, ¿por qué no lo cambia? ¿Sabe por qué? Porque había mucho. Amén. Había mucho. La realidad para no cambiar a Judas como tesorero era porque había mucho en la bolsa. Pero es bueno e interesante saber que cuando hay mucha abundancia también llegan momentos en que no hay nada. Amén. Escuche, es bueno saber que a veces hay momentos de mucha abundancia y damos gloria a Dios por eso. Pero hay momentos en que no hay nada, en que todo está en el piso. Y también hay que seguir dándole gloria y honra al Señor. Amén. En las buenas y en las malas, como decimos nosotros los puertorriqueños. Pero ¿sabe cómo lo dijo el apóstol Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pero el secreto está cómo yo me contento en la escasez. ¿Cómo yo me mantengo alegre cuando no hay nada? ¿Cómo yo me mantengo alegre cuando no está lo que yo quiero o lo que yo necesito? ¿Cómo yo me mantengo alegre cuando estoy pidiéndole al Señor y Dios no se mueve?
Aleluya.
A su nombre sea la gloria. Le voy a decir cuál es el secreto, los acuerdos con Dios. Usted se mantiene alegre cuando no hay nada, cuando está en dificultad, cuando usted está en acuerdo con Dios. Cuando usted ha hecho acuerdos con Dios, ¿sabe por qué? Porque su garantía es segura, es permanente y es eterna la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. A la gente no le gusta humillarse. Mire, la mayoría de los hombres de hoy día, y permítame decirle esto, no han aprendido a amar la palabra del Señor y a entenderla. La Biblia me enseña a mí, hermano, que había un evangelista que salió de los diáconos de la iglesia de Jerusalén y fue a Samaria y predicó y levantó una iglesia enorme de grande entre los samaritanos, que hubo que buscar a Pedro y a Juan en Jerusalén para que confirmaran a los hermanos. ¿Sabe qué? Ese hombre ministró por años en Samaria para que aquella gente se convirtiera. Y se hizo una iglesia poderosa. Y después Dios lo mandó a ministrarle a una sola persona. A una sola. Y hoy día no hay ministros de esa categoría. Hoy día no hay muchos ministros que se enrollan la manga. Hoy día no hay muchos ministros que van al hospital. Hoy día no hay muchos ministros que van a hacer el evangelismo personal. Hoy no hay muchos ministros que se meten en los residenciales. Hoy no hay muchos ministros que van a buscar al pobre. Hoy hay muchos ministros que quieren buscar solamente a los de José de Arimatea, porque pueden pagar un sepulcro nuevo. Amén. Pero no buscan a los de abajo. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido lo que dice la Biblia. Si mi pueblo se humillare, el que es humilde, cuando está en abundancia se goza, y cuando no tiene nada, también se goza la gloria del Señor. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Pero la Biblia dice más en este acuerdo. Y oraren. Y es bueno que orar. Amén. Y hay que orar. Salomón había orado. Pero hay que saber orar a Dios, hermano. Hay que orarle a Dios pidiendo su dirección. Y pidiendo su gracia. Y pidiéndole a Dios que sea Él el que haga las cosas. Porque yo sé de una gente que en la Biblia se llaman escribas y fariseos, que se paraban en una esquina de la plaza a orar. Y dice la Biblia que hacían largas oraciones. Y bien largas. Y hacían así con la túnica, para que la gente lo viera. Y esa gente sí que oraba. ¿Usted sabe lo que usted está parado en una esquina, bajo el sol, agua, sol y sereno, y orar? ¿Sí? Usted se para en esa esquina, orar, para que la gente lo vea que usted está orando. ¿Sabe qué dice Jesús? Mas tú, cuando entres en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Sabes cuándo es ese momento? Cuando tú estás en la desesperación más grande de tu vida. Y ya sabes que nadie en la tierra te puede ayudar. Y ya sabes que nadie en este lugar te puede ayudar. Y ya sabes que la familia no te puede ayudar. Y ya sabes que el vecino no te puede ayudar. Y de momento tú dices, me acordé de Dios. Y entonces te metes en el cuarto, allá en los secretos donde nadie te ve, pero sabes que Él te ve, a la gloria del Señor. Y comienzas a derramar tu alma y a derramar tu interior ante la presencia del Señor. Y a ponerle tus peticiones y tu clamor a la presencia del Señor. Y en ese clamor le pone tu familia, le pone a tus hijos, le pone a tus vecinos, le pone a tus amigos, le pone a tu país, le pone a tu nación, le pone a Israel, y comienza a derramar tu alma ante su presencia en lo secreto. Y en lo secreto viene Dios y te recompensa en público cuando hace cosas a tu favor, a la gloria del Señor. Porque hay dos cosas que este pacto dice, hermano, que este acuerdo dice. No es solamente orar, es que hay que buscar el rostro de Dios. Yo le decía esto a un hermano y un hermano, no, es que yo me meto en esas oraciones intensas en el Espíritu. Y a gloria a Dios por eso, hermana, métase en esas oraciones intensas en el Espíritu, pero eso es orar. Dice, no, no, si yo veo la gloria de Dios. No, 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 hermana, no, no, hay algo más que eso. Amén. Usted sabe que hay algo más que eso. Si usted ve el mar rojo dividirse, usted va a decir, hemos visto la gloria de Dios. Si usted ve un enfermo sanarse, usted va a decir, he visto la gloria de Dios. Amén. Si usted ve un cojo levantarse, usted va a decir, he visto la gloria de Dios. Es más, si usted ve un problema suyo resolverse, usted va a decir, yo he visto la gloria de Dios. Yo quiero decirle que hay algo más que eso. Porque el hombre que vio muchas cosas grandes y maravillosas frente a sus ojos se llama Moisés. El de la Biblia. Y Moisés vio el mar rojo. Y vio el maná descender, y vio los codornices descender, y vio las 10 plagas, y vio cómo Dios sacó al pueblo. ¿Sabe qué? En el capítulo 33 de Éxodo, iba Moisés caminando y de momento Jehová se detuvo. Y él también se detuvo, y el pueblo se detuvo. Y de momento, Dios le dice a Moisés, oye Moisés, sigue tú el camino con el pueblo, y este pueblo me tiene cansado. Y Moisés le dice, ¿yo? No, yo no voy a seguir. Si tú no vas, yo no me muevo. Moisés sabía algo bien interesante. Él había visto muchos milagros, hermano. Había visto muchas señales, había visto muchos prodigios, pero sabía algo interesante que nos enseña a nosotros en esta mañana. Que está envuelto en este pacto que Dios hizo con Salomón. El secreto es, yo no quiero ver solamente la gloria de Dios, yo quiero ver al Dios de la gloria. Yo quiero ver al Dios de la gloria. Oiga, ¿cuántos milagros había visto Moisés? ¿Ah? Yo digo que con ver nada más el mar rojo separarse y dividirse, con eso para mí era suficiente para yo estar a los pies de Moisés. Yo saber que Dios usaba ese hombre de esa manera, que cuando él hablaba, la cosa se cumplía. Mire, yo me hubiera metido con Moisés hasta más no poder. Nunca me hubiera rebelado en contra de él. Pero Israel no era así. Pero ese día en que Dios tenía coraje, y Moisés dijo, no, pero yo quiero estar seguro, más seguro de lo que estoy, más seguro. En Dios siempre hay más, hermano. En Dios siempre hay más. La bendición de hoy es una, la de mañana será mejor. La gloria postrera será mayor que la primera, la gloria de su nombre. Lo que tú eres ahora es una cosa, lo que será mañana es algo más grande, porque Dios está contigo. A su nombre sea la gloria. Y Moisés le dijo a Dios, Dios, vamos a hacer una cosa. Yo quiero ver al Dios de la gloria. Yo he visto la gloria. Yo he visto las señales, yo he visto los prodigios, yo he visto tu gloria, Señor. Yo quiero ver al Dios de la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso en el contrato y en el acuerdo que Dios está haciendo con Salomón, le dice a Salomón, no es solamente que oren, es que oren intensamente, es que vean cosas grandes. No, no, es que también vean mi rostro, busquen mi rostro. A su nombre sea la gloria del Señor. ¿Y por qué hay que buscar el rostro de Dios? ¿Y qué significa buscar el rostro de Dios, pastor? Significa que usted en esa oración que usted hace, en ese mover que usted tiene de parte del Señor, significa que en esa búsqueda sosegada que usted está ahí experimentando ante la presencia del Señor, usted se va a meter de tal manera que Dios se va a impregnar en su vida. Dios va a tomar control de su vida. Significa que Dios va a venir a ser morada en usted. Uno de los acuerdos que Dios había hecho con Israel era, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y una de las cosas que Jesús vino a certificar fue esa gran verdad. El día de la resurrección o unos días de la resurrección se apareció a sus discípulos, y cuando se aparecía delante de ellos, dice la Biblia que estando ellos en un lugar reunido, Él sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese día recibieron el Espíritu Santo. Ese día el acuerdo que Dios había hecho con Joel se estaba realizando en el tiempo de Jesús, a la gloria del Señor. Y allí estaban los discípulos recibiendo el Espíritu Santo de Dios, metiéndose dentro de sus vidas. En el capítulo 15 de Juan, antes, en la despedida que Jesús está haciendo, le dice a ellos, yo me voy, yo me tengo que ir de este mundo, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador, pero yo me voy, ¿sabe qué? Voy a rogar por el, al Padre que le envíe el Consolador a ustedes, el Ayudador, el que le va a dar la fuerza para vencer, el que le va a dar el ánimo para vencer, el que va a estar con ustedes todos los días de su vida. A su nombre sea la gloria. Pero el acuerdo con Dios siempre entra en una obediencia, hermano. Para poder ver el rostro de Dios, hermano, hay que entrar en una obediencia a la gloria del Señor. ¿Y cómo yo sé que ese rostro de Dios yo lo he visto? Cuando en usted está el sentir que hay en Cristo Jesús. Pablo escribe y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál fue el sentir de Jesús en su tiempo? Si se tocaban los muertos, era pecado. Lo extraditaban del campamento, de afuera del campamento. Lo sacaban. Eso era inmundo. Si comían con las manos sucias, eso era terrible. Y si iba a los samaritanos, peor todavía. En el tiempo, mire, Jesús vino a este mundo a romper con los criterios humanos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios ha roto con los criterios humanos? A su nombre sea la gloria. Oiga, y hoy vemos a un Jesús en la palabra, sentado junto al pozo, hablando con una mujer samaritana. Una quizás que otro pudiera decir, Jesús está hablando con esta mujer. No, allí está Jesús hablando con ella como si fuera amigo. Dame agua, esa que tú vas a sacar. Dame agua. ¿Sabe por qué? Jesús busca la ocasión para tratar con tu vida. Jesús busca la ocasión para llegar cerca de ti. O sea, era necesario pasar por Samaria, dice la palabra, porque Jesús tenía un compromiso de restauración. A su nombre sea la gloria. Había que visitar lo que eran las otras ovejas que él llamaba, que eran los samaritanos, y nosotros a la gloria del Señor. Y Jesús vino a romper con los esquemas, hermano. Y el día que estaba su negocio o sus asuntos en bancarrota y hubo que pagar tributo, ¿sabe lo que hizo Jesús? Le dijo a Pedro, vete y sácale una peseta al pez y paga el tributo por los dos. Ese día la bolsa estaba vacía. Amén. Ese día la bolsa estaba vacía. Si hubiera habido en la bolsa, no tenía que mandar a Pedro a pescar. Amén. Así que ese día estaba vacía. Hay momentos que llega vacía, pero qué bueno que cuando hemos visto el rostro de Dios, cuando hemos visto el rostro de Dios y cuando sabemos que es Dios el dador de las, todas las cosas que poseemos y que tenemos y que queremos, a la gloria del Señor, y le damos a Él la gloria por todo lo que hemos alcanzado y le damos a Él la gloria por todo lo que hemos recibido de parte del Señor, porque si alguien ha recibido mucho somos nosotros, hermano. Esta isla ha recibido mucho, a la gloria del Señor. Mire, aquí usted no se queda sin comer. El que se queda sin comer es porque quiere. Aquí usted va y pide comida y le dan comida, a la gloria del Señor. En otros países todo el mundo vive en un mundo separado. Aquí no. Esto es un pueblo humilde. Esto es un pueblo hospedador. Esto es un pueblo de cariño, a la gloria del Señor. Yo he estado en otros pueblos de la isla fuera del área metropolitana, hermano. Y la gente te brinda café como si te conociera hoy. Con esa humildad, con esa sinceridad, con eso, usted entra a la casa como si fuera alguien de la familia. ¿Sabe por qué? Porque somos un pueblo bueno para la gloria del Señor. Y Dios nos ha levantado como una nación poderosa en el Señor, a la gloria del Señor. Créame, hermano, que el Evangelio llegó a esta isla para bendecirla, a la gloria del Señor. Y el Evangelio llega a cada vida para bendecirlo, a la gloria del Señor. Y el Evangelio cuando se mete en una familia es para bendecirle, a la gloria del Señor. ¿Y cuándo comienza eso? Cuando hay un samaritano que se sienta a oír la palabra de Jesús. Y cuando ese samaritano se sienta a oír la palabra de Jesús y de momento oye esa expresión, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Oiga, y sale corriendo y va a la ciudad y dice, oiga, vengan acá que he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. Porque Jesús nos dice toda la verdad, nos dice la verdad de la que tenemos que cambiar, de las actitudes que tenemos que cambiar. Por eso cuando hablamos de buscar el rostro del Señor, estamos hablando de identificarnos con Él y que el sentir de Él esté con nosotros y que cuando usted y yo salgamos a la calle, entonces ya no seamos nosotros, sino sea Dios en nuestras vidas a la gloria del Señor, de manera que el amor de Dios esté en nuestros corazones. A su nombre sea la gloria. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo estaba, donde yo nací, en mis primeros años del Evangelio, la iglesia que me vio crecer a la gloria del Señor, un día entró un borracho por las puertas de la iglesia, en pantalones cortos y sin camisa y descalzo, borracho al fin. Oiga, y de momento nuestro pastor brinca del altar, se baja y en medio del pasillo le da un abrazo fuerte a aquel hombre. Oiga, lo agarra. Un borracho, hermano, que cuando entró por la puerta el olor llegaba al altar. O el mal olor llegaba al altar. Pero el pastor se bajó, hermano, y le dio un abrazo. Un abrazo. Y comenzó a pedirle a Dios por aquel hombre. ¿Sabe qué? Ese hombre aquel día conoció el gran amor de Dios. Nunca su padre humano le había abrazado. Nunca su padre terrenal le había dado un abrazo. Y ahora un desconocido le estaba dando un abrazo a su vida por primera vez. ¿Sabe por qué? Porque el hombre de Dios había recibido el Espíritu de Dios en su vida. Y entonces el amor se estaba manifestando. A su nombre sea la gloria. Y aquel hombre creció para la gloria del Señor, todavía es creyente. Amén, a la gloria del Señor. Nosotros tenemos en la iglesia uno similar, hermano, que Dios lo trajo de la cuneta de la calle y lo recogió. ¿Sabe qué? Lleva más de 14 años siendo el chofer de la guagua de la iglesia. Y ese es su ministerio, a la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese es el ministerio que trabaja más que todos los ministerios en la iglesia. En la iglesia nosotros tiene que hacer un viaje de 2 horas antes y 2 horas después. Así que da 4 horas de culto antes. Amén. Extra. Todos los días de culto. A la gloria del Señor. Y usted y yo nos montamos en el carro y nos vamos para la casa tranquilito. Cuando usted y yo estamos en nuestra casa, todavía el chofer de la iglesia está dando vueltas en la calle, arriesgándose. Amén, a la gloria del Señor. Pero qué bueno cuando es el amor de Dios el que lo mueve, porque Él sabe de dónde Dios lo sacó. Y cuando usted y yo sabemos lo que Dios nos ha librado y de dónde nos ha sacado, seguimos amando al Señor y amando a su semejante, a la gloria de nuestro Dios. El pacto más grande que Dios ha hecho con la iglesia es el haber puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando usted va al pacto de Salomón, Dios le dice, si te olvidares de mis mandamientos, y si buscares otro Dios, o otros dioses, y los adorares, yo también me voy a olvidar del pacto que hice con ustedes. Y esta casa que es espléndida, le diría Dios a Salomón, yo la voy a quitar desde mi presencia y voy a hacer que se destruya. Y el contrato era un acuerdo. Yo te voy a bendecir, mi presencia siempre va a estar en la casa, siempre y cuando tú andes en los estatutos míos. Siempre y cuando tú veles por mis mandamientos, siempre y cuando tú te mantengas adorándome, siempre y cuando yo sea el Dios de tu vida. Y se refería a la nación como tal, no al hombre, sino a la nación como tal. Pero Dios le dijo claramente, el día que ustedes me dejen y se vayan tras otros dioses y los honren y los adoren, entonces yo también me despego. Déjenme decirle una cosa. Yo he aprendido en esta vida cristiana, después de 40 años en este caminar, que Dios tiene compromiso con los que se comprometen con Él. Dios se compromete con los que se comprometen. Si usted no se compromete, lo que Dios puede hacer es por misericordia. Amén. Pero a mí me gustan los compromisos de Dios. A mí me gustan que Dios se comprometa, porque cuando Dios se compromete, Él es veraz, Él no falla, Él siempre está presente, Él nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos guarda. Por eso el apóstol Pablo podía decir, no, este Dios que me llamó, me ha enseñado que en las buenas y en las malas está conmigo, y cuando estoy arriba Dios está, pero cuando estoy derribado, tirado en el piso, también Dios está, porque es poderoso para levantarme a la gloria del Señor. Mire, nuestro Dios rompe las reglas matemáticas. Si yo le ¿quién es maestro de matemática aquí? ¿Hay algún maestro de matemática? ¿O alguien que sepa buena matemática? Vamos, ¿quién sabe buena matemática? Le voy a hacer una pregunta fácil, no le voy a llevar a la tangente, ni al coseno, ni nada de eso, le voy a llevar a una matemática sencilla. ¿Quién sabe buena matemática? El hermano lo está acusando a usted. Dice que usted sabe buena matemática. Vamos a ver. 0 por 1, ¿cuánto da? 0 por 2, ¿cuánto da? 0 por 3. 0 por 5. La ley de la matemática dice que todo lo que multiplicamos por 0, ¿da qué? Da 0. Pero usted sabe qué, mi Dios rompe la matemática. La Biblia dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna. ¡Oh, a su nombre sea la gloria! Él da fuerza al que tiene 0 fuerza. Él lo levanta para la gloria del Señor. Al que no tiene fuerza, Él lo levanta a la gloria del Señor. ¡Oh, qué lindo es el Señor! Por eso, hermano, créame que triunfar y ser un victorioso en el Señor lo dijo claramente, fácil es mi carrera. ¿Y por qué la hizo fácil? Porque Él puso su espíritu en nosotros. A su nombre sea la gloria. Pero usted y yo debemos querer más. Usted y yo debemos querer más como Moisés. Amén. Y desear más cada día. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo. Romanos 12:2. No nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados a la gloria del Señor, que seamos renovados a la gloria del Señor. ¿Sabe? Cada día que usted se levante por la mañana, mírese en el espejo y diga, oye, hoy yo soy más lindo que ayer. Hoy yo soy mejor que ayer. Hoy yo puedo hacer cosas más grandes que las que hice ayer. Sí, así es que obra el Espíritu en nuestra vida. La Biblia dice que mientras este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando y va creciendo de gloria en gloria. No se mire por fuera, usted sí se mire en el espejo, oiga, no mire lo que el espejo ve. Vea lo que hay detrás de lo que el espejo no ve. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe? Usted me entiende, hermano. Usted se mire en el espejo, se va a ver las arrugas, se va a ver las patas de gallina, se va a ver el pelo blanco. Alguien me dijo los otros días que si yo era abuelo, y mi niña tiene 16 años, esa que ustedes vieron aquí, empecé tarde. Si hubiera sabido que esto era tan bueno en el Señor, empezaba más temprano, pero me cogí, no lo supe. Le tenía mucho miedo al matrimonio. Terrible, hermano. 10 años de novio para cogerle miedo al matrimonio. Pero qué bendición maravillosa. Oiga, ¿sabe qué? La gente me decía en la iglesia, oye, ya es tiempo de casarte. Ya es tiempo de casarte. Ya tú puedes, ya tú tienes buena profesión, tienes esto, tienes lo otro, es tiempo de casarte. ¿Y dónde está la novia? Y todo el mundo. Y un día yo veía a los jóvenes de la iglesia orando en el altar, Señor, dame una compañera, Señor, dame una compañera, Señor, dame una compañera. Dios mío, pero ¿qué pasa aquí? Que todo el mundo quiere una compañera. Y yo un día le dije a un maestro de escuela bíblica, bueno, hoy yo voy a pedir una compañera. Y fui al altar y le dije al Señor, Señor, con toda sinceridad te voy a decir esto. Yo hablaba con mi Dios así, de esa manera, ¿sabe? Con confianza. Señor, yo te voy a decir esto en esta mañana. Yo oigo a todos mis compañeros pidiendo una compañera. Y todo el mundo me dice que me case. Yo te voy a pedir que me des lo mejor que tú quieras darme. Y no te voy a pedir nunca más eso, hasta que tú no me lo des. Y para la gloria del Señor, Dios me dio lo mejor. Mire, me lo dio tan y tan bueno. Nos criamos juntos en la misma iglesia y yo no lo sabía. Amén. Nos criamos juntos en la misma iglesia y yo no lo sabía. Y Dios me la dio tan y tan buena que yo, pues, si yo canto, yo le aseguro a usted que ocurre un terremoto. Se cae la isla. Pues Dios me la dio que sabe cantar. Amén. Si fuera a darle una clase a los niños, terrible, pobres niños conmigo, pero Dios me dio una maestra de niños, a la gloria del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es sincero con Dios y usted se deja dirigir por Dios, Dios le va a dar lo mejor y Dios siempre le va a dar más de lo que usted le pide y mejor de lo que usted le pide. Por eso yo le digo a todo hombre y a toda mujer que se encuentra en incertidumbre de vida, que mire y levante sus ojos al trono de la gracia, que levante sus ojos al Dios que puede ayudar, al Dios que puede sostener, al Dios que puede restaurar tu vida, al Dios que puede restaurar tu familia, al Dios que puede salvar tu alma, al Dios que puede sanar tu cuerpo, al Dios que puede hacer maravillas a tu favor. Invoca su nombre. A su nombre sea la gloria. Amado hermano y amado amigo que me escucha, haga un acuerdo con Dios. Póngase en acuerdo con Dios. Póngase en acuerdo con Dios. Y usted va a ver que después que usted hace un acuerdo con Dios, de ahí en adelante su vida va a ser diferente. Su vida va a ser distinta, porque en la fe en el Señor, en sus promesas y en su palabra, yo le aseguro a usted que Dios no falla. El cielo y la tierra pasará, pero ni una de sus palabras caerá al piso, porque Él la sostendrá. Amén. Y si mi bisabuelo era un hombre de palabra, yo le aseguro a usted que mi Dios es más. Mi Dios es más. Nuestro Dios es más. Haga un acuerdo con Dios. Humillación, orar, buscar su rostro, convertirse de sus malos caminos. Y ese es el cambio. Amén. El cambio de vida que debemos tener. O sea, hay que cambiar nuestra mentalidad. La transformación de hoy de la iglesia. La transformación que tiene que llevar la iglesia en el espíritu, hermano. Se están levantando falsas enseñanzas que combaten contra las verdades de la iglesia. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Que tenemos que combatir ardientemente por la fe que fue dada y anunciada a nuestras vidas. Usted y yo vamos a combatir con las armas del Espíritu a la gloria del Señor, con la poderosa palabra del Señor, diciendo las verdades de la palabra. Y la verdad en esta mañana es que si usted acuerda con Dios, Dios va a acordar con usted. Si usted pasta con Dios, Dios va a pastar con ustedes. Y los pactos y los acuerdos de Dios son verdaderos y siempre son para tu bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nuestra hermana Dorca con nosotros.
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Edwin Guzmán. Y qué bueno que Dios hace pacto con el hombre. Gloria.